Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Las 13:05, la 1:05 de la tarde, estamos en Mediodía COPE Vigo y todavía quedan muchas historias que contar, claro que sí, las que competen a nuestra ciudad y a su área de influencia, en las que estamos disfrutando de una jornada prácticamente primaveral, casi casi si nos descuidamos, veraniega. Somos María Jesús Argueva y Pablo González. Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María Jesús, buenas tardes a todos.
Nos empiezan a sobrar las mangas largas ya.
Sí.
Creo que al salir de aquí vamos a tener que remangarnos. El tiempo, que será una cuestión que veremos enseguida, a ver cómo viene toda la jornada de hoy y sobre todo qué nos queda por delante respecto al fin de semana. En la dirección técnica del programa continúa nuestro compañero Joaquín Cabaleiro, muy atento a todo lo que ocurre para que no os perdáis detalle, porque gracias a él llegamos a vuestra sintonía en el 87.8 y en el 104.7, en este caso en COPE más Vigo, para contaros historias de distinto tipo. Evidentemente hoy tendremos nuestro de viernes a viernes, o hablaremos por ejemplo de un encuentro importante que se está celebrando en la Universidad de Vigo, donde miles de jóvenes en este momento están estudiando qué hacer con determinadas aplicaciones tecnológicas para darles un buen sentido, un buen uso social. Esto y más a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde en nuestra sintonía, donde como siempre, además de los saludos, comenzamos actualizando la información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Momento para saludar a María Emil. María, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo vamos? La mañana también con mucho calor. Te veo muy abrigada, ¿eh? Para el calor
pues
que tenemos.
Sí, es que hace mucho calor, pero es que he estado en la calle y aquí se está muchísimo mejor. En la calle se está, vamos, hace demasiado calor, ¿eh? Para estas alturas
del año.
Del mes de marzo.
Esta es la previsión de meteorológica que hace
pero me
María.
Encanta, ¿eh? No me puedo quejar, vamos.
Más vale que no te quejes porque muchos estarán encantados disfrutando de esta mañana. Esperemos que todos los que nos estáis escuchando pues lo hagáis precisamente disfrutando eso del tiempo libre que tenéis y al solcito o aprovechando esta buena mañana soleada. María, vamos con las previsiones. ¿Por dónde pasan? Por la estación marítima donde ha estado Alfonso Rueda. ¿Ha hablado Alfonso Rueda del área metropolitana?
Efectivamente, el vicepresidente de la Xunta se ha referido al área metropolitana, a esa paralización que hacía el regidor vigués Abel Caballero, esa decisión que tomaba, ha dicho pues que les sorprende, que hace unos meses decía pues que el área metropolitana funcionaba perfectamente y que ahora diga pues que ese contencioso anula el área metropolitana y que por tanto no pueden tomar ninguna decisión. Dice, por otra parte, que ahora resulta que los tribunales no valen de nada y les emplaza a las elecciones, que esto no se trata de un reto personal y que el transporte debe ser igual que en el resto de Galicia para no discriminar a los vecinos de Vigo y de su área de influencia.
La situación del área metropolitana y el transporte metropolitano más que del área metropolitana, que abordaremos en cuestión de unos minutos con, en este caso, la consellera de Infraestructuras y Vivienda, Etel Vázquez. Los trabajadores del Real Aeroclub sopesan la idea de convertirse en cooperativa. Están pendientes de esas negociaciones que no terminan de fraguar con la Mancomunidad de Montes de Cabral y ante ya el posible inicio de un ERE, un expediente de regulación de empleo en materia de despido colectivo, aseguran que no se van a quedar de brazos cruzados e insisten que están valorando formalizar una cooperativa para mantener la actividad y los puestos de trabajo. Si al final la señalan, esta es la única salida, entablar a las negociaciones pertinentes con las partes incluidas para que sea una realidad. Más cuestiones. En este caso, María, ha abierto el plazo para...
Para los profesionales del sector turístico que quieran participar en una jornada sobre el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Una actividad que pretende sumar esfuerzos a favor de la información, divulgación y puesta en valor del patrimonio natural gallego y que impulsa la Consellería de Medio Ambiente. En este caso, pues ya se ha abierto el plazo en esa consellería.
Teresa Jerique, que me imagino que habrá hablado del mermado programa del Festival Alt.
Sí, se ha referido que ante la continua disminución de apoyo por parte del Gobierno Municipal, Teresa Jerique ha subrayado esta mañana que esta es una muestra más del nulo interés del alcalde de Vigo y del gobierno local para potenciar la cultura viguesa.
La Xunta licita la construcción de la depuradora de aguas residuales de la plataforma logístico-industrial de Salvaterra Asneves Bisán. Lo publica hoy el Diario Oficial de Galicia. María, dentro de un ratito, a las 2:05, nos cuentas más.
Pues hasta entonces.
Hasta luego.
Hasta luego.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vidal Confort patrocina el tiempo y la temperatura.
Tiempo para el tiempo, Pablo, nuestra sintonía. Momento para saludar a nuestros compañeros de Meteo Galicia, profesionales de Meteo Galicia. María Souto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
María, Pablo está encantado, yo estoy encantada. Tenemos un día tremendo.
Soleado.
Ya la gente soleada, mangas de camisa. ¿Vamos a tener así toda la jornada?
Sí, sí, o que quede de día hoxe, dende logo, non? Temos este regaliño que nos trouxo o inverno, que foron estes dous días de verán, tanto onte como hoxe en Vigo. E nada, pois ahora nos queda simplemente casi apostar a que temperatura imos chegar, non? Pero desde logo vai ser moi alta, porque agora mesmo no centro de Vigo xa está o termómetro nos 25 graus, aínda vai subir un poquichiño máis, así que desde logo xornada de pleno verán.
O sea, has dicho que un regalito que nos dá el invierno, ¿esto quiere decir que ya el fin de semana no vamos a estar igual?
Claro, claro, efectivamente.
Claro, claro,
¿no?
Me
estas
dice.
Entradas de aire cálido en marzo, pois, menos mal que entran de vez en cuando.
Sí,
¿no?
También
pero
es cierto.
Tampoco podemos pedir, ainda que nos gustara moito, que duren demasiado tempo, ¿no? Mañana xa, bueno, pues iremos entrando outra vez en modo inverno, ¿no? Pouco a pouco, en modo marzo, ¿no? Mañana vai ser un día no que o vento xa empeza a ser do norte, empeza xa a retirarse o aire cálido, empezan a entrar as nubes tamén. Entonces en Vigo pues vai ser unha xornada xa máis gris, incluso nun determinado momento podría escapar algún orballo, moi pouquiña cousa, pero vamos, podería puntualmente escapar algunha precipitación. Non vai ser o significativo do día, si sí, un ambiente de máis nubes e de progresivo descenso das temperaturas, non? Para mañá en Vigo lógicamente non imos chegar nin de lonxe a estes 27 ou 28 graus que
Dios
podemos
mío.
Ter hoxe, senón que pues volveremos a normalidade, non? E mañá a máxima en Vigo pues pode estar por los 18 ou 19 graus, que tamén unha maravilla, non?
E o domingo máis ou menos igual.
O domingo sí que non, o domingo xa é un día igual no sentido de que non vai chover, uh-huh. de que vai haber algunha nube, pero sigue baixando a temperatura, uh-huh. non? Ao domingo entra aire frío, vai haber vento do norte, máis intenso, entón as temperaturas van ser un poquinho máis baixas en Vigo, pois a mellor xa non pasan estes 14, 15 graus.
Así vamos a seguir cos catarros que temos neste momento, que xa se
Totalmente,
notan algunos.
Sí.
María Souto, boa fin de semana, un saúdo.
Igualmente a todos.
Tu descanso para nosotros es lo más importante. Por ello, Vidal Confort hace una gran venta de promoción en canapés, colchones, sofás con precios increíbles. Vidal Confort, somos fabricantes. Sofás Cheslón desde 249 euros. Vidal Confort, directos en tu casa. Visita nuestra exposición en calle Zamora 3, Almacén Central Tenorio Cotobá de Pontevedra.
Demoliciones y Desamiantos Galicia patrocina el estado del tráfico y las carreteras en COPE Vigo.
Nos subimos al coche, nos dicen desde la sala de control de tráfico del ayuntamiento, que hasta ahora es más conflictiva, algo de retenciones, no mucho, pero en la zona Arquitecto Palacios con Castrelos. Y recordaros que desde el próximo lunes y hasta el domingo 19 de marzo, tráfico intensificará la vigilancia sobre el uso de cinturón y los sistemas de retención infantil.
¿Buscas especialistas en demoliciones? Demoliciones y Desamiantos Galicia. Se realizan demoliciones en todo tipo de edificaciones y desmontaje y gestión de amianto. También en Demoliciones Galicia, venta de piedra y vigas de madera procedentes de derribo. Y porque lo primero son nuestros clientes, ofrecemos facilidades de pago. Demoliciones y Desamiantos Galicia. Pide presupuesto sin compromiso en el 660-620-905.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
La 1:13 de la tarde y sin duda la actualidad de esta semana, y lo veremos en nuestro de viernes a viernes, Pablo, pasa por esa decisión unilateral del alcalde Abel Caballero de abandonar el transporte metropolitano de Vigo y anunciar acuerdos bilaterales, en este caso con los ayuntamientos, los otros 7 ayuntamientos que sí han estado hasta ahora presentes en la Junta del Área Metropolitana o que han seguido estando a pesar de el trámite judicial en el que estamos. Saludamos a esta hora a Etel Vázquez, que es la consejera de Infraestructuras y Vivienda. Etel, buenos días.
Muy buenos días.
Pensaba en algún momento que este asunto do transporte metropolitano, de lo que le vamos falando xa meses dende que hubo ese acordo, ese firma do convenio, iba a terminar así?
Hombre, as administracións serias se firman os acordos están para cumplilos. O certo é que apostaba porque se puxera en marcha ese plan de transporte metropolitano de primeira, incluindo o transporte urbano de Vigo, máis que nada polos vigueses, para que os vigueses teñan as mesmas ventaxas que poden ter os veciños de Coruña cos beneficios do transporte, do plan de transporte metropolitano, pero bueno, ao final confirmou o que estábamos vindo, que o alcalde de Vigo non quere ter un transporte metropolitano como o resto de Galicia e que non cumpre coa súa palabra nin cumple cos convenios asignados. O máis grave, na miña opinión, é que non cumple a palabra dada con 13 administracións, con 13 alcaldes da súa propia área. Por lo tanto, creo que o que está a mostrar é que aposta por un transporte metropolitano partidista.
Él insiste, sin embargo, o alcalde insiste nesa discurso, nesa mensaxe de que o contrario, que o que está a defender é os intereses de Vigo, en este caso, que son os... acusa directamente a Núñez Feijóo de querer que pague Vigo todo.
Eso non é así, ademais, él asinou un acordo que as normas do plan de transporte metropolitano son claras, únicas e homoxéneas, e os veciños de Vigo poderíanse beneficiar non só dos descontos que se están beneficiando gracias a este plan impulsado pola Xunta de Galicia, que les permite aos usuarios habituais desas liñas interurbanas descontos de ata 600 euros ao ano, senón que con este plan a maiores tamén poderían ter descontos de ata 1000 euros. Por lo tanto, quen perden son os veciños de Vigo, o alcalde o sabe que están a perder os veciños de Vigo de toda a área metropolitana. Él asinou un convenio cuxas normas son claras, únicas e homoxenas en toda Galicia. Por lo tanto, o que está a apostar é eso, que os veciños de Vigo paguen máis polo transporte que os veciños de Coruña, que os veciños de Santiago, que os veciños de Lugo, que os veciños de Ferrol. E o que está a propoñer, pois, na miña opinión, é outra promesa baleira, outra promesa a incumprir, prácticamente segura que volverá a faltar a palabra con esta nova proposta que propón, que estou segura que tamén incumplirá.
Os acordos bilaterales. Neste caso, consellera, como ben di, os veciños de Vigo non se van a beneficiar, pero, sen dúbida, quenes tamén van a salir perxudicados, e bastante son os concellos que quere deixar fora, porque o transporte metropolitano vai seguir funcionando neles, o sea, esa tarxeta se pode utilizar dende todos eles, pero chegar a Vigo non van a poder utilizarlo. Creo que hai unha discriminación clara nese caso, non?
Hai unha discriminación clara e tamén hai unha vontade de colaboración e, dende logo, xenerosos os restos dos concellos da área, porque o Concello de Cangas está pagando as viaxes que o veciño de Vigo recorre con autobús e con barco para ir a Cangas. Eses descontos que ten o veciño de Vigo estános a financiar en parte o Concello de Cangas. Ese veciño de Vigo que quera ir á praia a Baiona está pagando a ese veciño de Vigo o Concello de Baiona, ese veciño de Vigo que quere ir a Porriño a traballar e que va a Porriño a traballar ou está financiando o Concello de Porriño ou o Concello de Mos no caso de que sexa o Concello de Mos. Por lo tanto, o resto dos concellos están sendo xenerosos, o Concello de Vigo non. Bueno, a min o que realmente me sorprende, bueno, son esos 8 concellos non que aposten por este plan de transporte, esa nova proposta que quere rachar o convenio asignado, esa nova proposta que todo indica que é un plan de transporte metropolitano partidista, e dende logo eu sempre digo que os grandes acordos, os grandes proxectos teñen que chegar con grandes acordos, e o que está rachando os grandes acordos, dende logo, que é evidente que o alcalde de Vigo.
Unha cuestión da que seguiremos seguramente falando moito tempo, que tamén quería aproveitar que está a conselleira aquí connosco, que para recordar que o Diario Oficial de Galicia publicou unha resolución pola que se licita a redacción do proxecto as obras posta en marcha en explotación da depuradora de aguas residuais da Plisán. Se vai avanzando, seguimos adiante con este tema, con a plataforma, vai sendo pouco a pouco unha realidade.
Pois sí, é un paso a máis. O certo é que moito traballo de moita xente, levamos moitísimo tempo traballando, bueno, estamos vendo os resultados agora, pois hoxe co Diario Oficial de Galicia publicando a licitación, iniciamos a contratación da nova estación depuradora de aguas residuais na Plisán, na plataforma logística de Salvaterras Neves, polo tanto, unha actuación de 4 millóns de euros, e polo tanto avanzamos para o obxectivo que temos, que comenzar a comercializar o suelo empresarial da plataforma en condicións competitivas este ano. Os primeiros 100.000 metros cuadrados terán un desconto do 50% do prezo do solo e tamén terán opción pois do dereito de superficie, é dicir, un canon simbólico con dereito a compra, e polo tanto a Plisán estará a disposición dos empresarios a prácticamente cuestións de euros metro cuadrado ano. Polo tanto, un novo paso, queremos seguir avanzando con ese objetivo de comenzar a comercializar este ano e que se podan implantar as primeiras empresas, bueno, que ven ese o noso objetivo.
Etel Vázquez, conselleira de Infraestructuras e Vivenda da Xunta de Galicia, moitísimas gracias por estar connosco. Un saúdo.
Moitas gracias a vos.
Say
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13:20, la 1:20 de la tarde, estáis escuchando la sintonía de COPE y COPE más Vigo. Estamos en mediodía, COPE Vigo, somos María Jesús Argibay y Pablo González. Muy buenas.
Muy buenas, María Jesús.
Estamos repasando la actualidad de nuestra ciudad y nuestra área de influencia en este maravilloso día 10 de marzo de 2017, donde sin duda una de las cuestiones que está llamando la atención es el buenísimo tiempo que tenemos. Ya nos han dicho que aprovechemos esta jornada porque las condiciones meteorológicas irán cambiando poco a poco según evolucione el fin de semana. Así que, Pablo, vamos a disfrutarlo. Y qué mejor forma de hacerlo que invitando a todos nuestros oyentes a que nos acompañen y que continúen con nosotros aquí en la sintonía de COPE y COPE más Vigo en el 87.8 de FM y en el 104.7. ¿Para qué? Para, bueno, pues contar historias. En este caso vamos a intentar hablar de la mujer y de la labor que están realizando en pro de la mujer en el Ayuntamiento de Redondela, donde intentaremos hablar en un momento con la responsable de este ámbito local.
¿Aún eres de los que esperan meses para que te coloquen las piezas dentales que te faltan? Entonces escucha, porque esto te interesa. En Clínica Dental ABC te colocamos los implantes y tus dientes fijos en el mismo día. Sí, en un solo día. Infórmate ya en el teléfono 986-41-1313. Estamos en Vigo, en la calle Urzay 117 bajo. Clínica Dental ABC. Llámanos 986-41-1313.
Escúchame bien, lo mejor está en casa con Mercamueble. Disfruta de muebles para ti, llenos de soluciones originales que hacen de una casa tu casa. Y solo en Mercamueble, 30 meses sin intereses. ¡Sin intereses! ¿Qué más se puede pedir? Ahora lo tienes claro, lo mejor está en Mercamueble.
En Vigo, Avenida de Madrid 215, Buxeiros.
Las 13:22, estamos en la sintonía de COPE y COPE más Vigo. Estamos intentando contactar con la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Redondela. Mientras vamos a ello, no nos olvidemos que tenemos una cita todos los días, Pablo, que todos los viernes, Pablo, que está estrenándose en esto. No sabes que regalamos flores nosotros aquí los viernes.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y para quién son esas flores?
Para quien llame. Ah. Es decir, las regalamos, le hacemos una preguntita. Vamos a hacerlo sobre algo muy fácil, todo lo que hemos hablado ya. Y le hacemos una preguntita, tienen que marcar el teléfono, que es el 986-446-201. Y gracias a Merci Florista se llevaría una flor. 986-446-201. Vamos a haceros una pregunta muy, muy, muy sencilla. Vamos a hablar de un convenio que se ha roto esta semana. Lo ha roto el alcalde Abel Caballero. Y hemos hablado de él hace nada. Pablo ya dice, es muy fácil.
Es muy fácil.
Es muy fácil.
Para 986-446-201.
986-446-201. Esa es la pregunta que tenemos sobre la mesa para quien nos quiera llamar y contestar la pregunta. ¿Sobre qué convenio estábamos hablando hace apenas nada? Vamos a saludar a quien está llamando. Creo que ya tenemos una llamada. Hola, muy buenas.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos?
Con Feli.
Feli, ¿cómo llevamos la mañana?
Bueno, bastante complicadita. Ando, vengo ahora mismo de rehabilitación, en
vaya,
fin, dando vueltas por ahí.
Bueno, pues vamos a disfrutar un poquito del buen tiempo y vamos a dejar a descansar un poquito de rehabilitación, ¿vale? Ya venimos de ella, ya la hemos superado la mañana. ¿De qué convenio estamos hablando, Feli?
Bueno, de lo de las ciudades, que no me acuerdo ahora mismito.
¿Del trans?
Sí, del
transporte
metropolitano. Es que no me salía ahora el nombre.
Mira, ya te hemos mejorado un poco la mañana. Vas a recibir una planta de Merci Floristas, ¿vale? Deja,
vale.
No cuelgues el teléfono, que toman tus datos. Venga, hasta ahora.
Vale, gracias. Chao. Hasta luego.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merci Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merci Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merci Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Bueno, le decimos a nuestra oyente Feli, que acaba de concursar, que vuelva a llamarnos al 446201, porque ha habido, sin querer, hemos cortado la llamada y ya está llamando. Gracias, Feli. Vamos a saludar a nuestra invitada, que es a quien queremos saludar en este momento, que es Teresa Pais, que es la concejala de la mujer en Redondela. Teresa, muy buenos días.
Muy buenos días, es París.
París, perdón, Pais, yo no sé por qué he puesto Pais, París, perdón. Sí, Teresa, además un apellido tan bonito y tan claro y tan gráfico como puede ser París, que nos puede llevar hasta allí. Teresa, como edil de la mujer, ha sido una semana en la que hemos reivindicado los derechos de la mujer trabajadora en Redondela. ¿Qué destacáis, como responsable en este caso del área, qué destacas de la labor que estáis realizando en pro de esa igualdad, por ejemplo?
Pues vamos a ver, aquí Redondela ha sido desde siempre un concello en el que desde el área de Mujer e Igualdad se ha trabajado siempre a pie de calle y firmemente para reivindicar el espacio de la mujer y para poder salir y ocupar todas esas ventanas y esas puertas en las que queremos estar. Y bueno, desde la responsabilidad que manejo yo, hace ahora van a ser 6 años, la decisión un poco que hemos tomado es eso, es dar mayor postura de empoderamiento a lo que son los colectivos femeninos, que puedan incluso decidir o programar cosas con la concejalía. Intentar llegar territorialmente también a un mayor número de asociaciones que puedan pues formar parte de los órganos de representación. Aquí tenemos un Consejo Municipal de la Mujer que lleva ya funcionando muchos años y que bueno se reúne trimestralmente y que ahí se toman unas decisiones que se llevan adelante. Entonces, que podamos tener representación territorial también es importante porque aquí hay mucho rural, hay muchas parroquias. Y pues así poquito a poquito pues estamos ocupando, digamos que, un espacio social que en otros sitios a lo mejor es más dificultoso y así poquito a poco se va recuperando y se va ocupando, ya te digo, porque hay esa voluntad también por parte de los colectivos de estar ahí, ¿no?, al pie del cañón. Esa es una de las labores más importantes, es decir, el de llegar territorialmente y, bueno, acceder a la representación también. Pero por otra parte, sí que es cierto que tenemos también un centro de información a la mujer en la que durante todo el año pues está atendiendo de una manera intensa y realmente yo pienso que con unos resultados muy, muy buenos, todo tipo de casuística relacionada con las mujeres y que es un departamento que, bueno, ya sé que en otros concellos pues no tienen la suerte, ¿no?, de poder contar con algo así y realmente soluciona muchos problemas y también nos da pues la posibilidad de programar y de tener opciones de programas, de talleres y otro tipo de cosas, de trabajo que hacemos pues a nivel educativo, etcétera, etcétera, que son realmente importantes para poder seguir trabajando en lo que queremos todos, ¿no? Que
Teresa,
a una sociedad igual. Dime.
En ese sentido sí que es importante la labor que se realiza, sobre todo en la educación, tú lo insistes, en la educación y sobre todo en esa igualdad. Hablabas de ese intento de acercar ese territorialismo, es decir, las parroquias, el rural, ¿se está consiguiendo esa igualdad de las mujeres, esa implicación de las mujeres, que a veces es más difícil y que se nos queda un poquito más lejos, se está consiguiendo?
Es complicado, es decir, realmente llegar a las zonas rurales, a las parroquias pequeñitas, es complicado y realmente nosotros estamos utilizando los canales que ya existen, es decir, que son pues esas asociaciones culturales, esas asociaciones de vecinos. Ahí lo que estamos fomentando es que en todas y cada una de ellas nombren a una persona que sea una vocal de la mujer y que esa vocal de la mujer sea la que se preocupe en ese colectivo o en ese, digamos, espacio territorial, pues por llevarnos allí los talleres que nosotros mandamos de corresponsabilidad, de buscar grupos de personas que organicen pues para hacer los talleres y ludotecas para trabajar con los niños. Es decir, es la persona que nos va a abrir la puerta, que nos va a hacer llegar a esos núcleos más pequeños. Es complicado, pero bueno, es un trabajo que hay que hacer pues día a día y aunque sea complicado, pues no desistimos, queremos llegar.
Es fundamental y yo creo que en este caso también otra labor muy, muy importante que hacen y quedó muy, muy claro, lamentablemente, tuviste que vivir un suceso también hace muy poquito,
sí,
esa lucha,
sí,
contra la violencia de género.
Exactamente, ahí también estamos haciendo pues un trabajo de sensibilización y de mentalización también, ¿no?, de toda la sociedad. Desde este Consejo de la Mujer se aprobó hace ya pues 2 años, va para 2 años y medio, una idea que fue salir todos los lunes a de primeros de mes a manifestarnos y a concentrarnos, pues tengamos o no víctimas durante ese mes de violencia en Galicia y hacer pues una reflexión. Ahí invitamos cada mes a una de estas asociaciones a que nos traigan un texto, que lo lean, que lo compartan con las personas que se acerquen. Y ya te digo, llevamos 2 años y pico y la verdad es que pues, bueno, es un gesto que nos obliga a todos a estar ahí, nos obliga a todos a tener esa presencia, nos obliga a todos a nivel gubernamental, grupos de la oposición y el resto de asociaciones, por supuesto, que quieren estar también presentes ese día.
Es una gran, gran iniciativa y seguiremos hablando de estas iniciativas en otra ocasión con Teresa París, que es la concejala de la Mujer de Redondela. Gracias.
Nada, a vosotros.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Seguimos adelante, estamos en el 104.7 de FM, estamos en la sintonía de COPE más Vigo. Pablo, ¿dónde nos vamos? Vamos a contarles a nuestros invitados qué tema abordamos enseguida.
Nos vamos a ir hasta la Universidad de Vigo, donde esta mañana se ha realizado el acto de apertura institucional de la quinta edición de Hack for Good.
Saludamos a esta hora al director de la Cátedra Telefónica, José Cidrás, de la Universidad de Vigo. José, muy buenos días.
Buenos días.
Lo inaugurabais esta mañana, ¿qué vamos a encontrar en esta edición de este Hack for Good?
Bueno, pues una sala llena de gente que está trabajando en torno a sus proyectos que han ya definido, que le llamamos retos, y son un grupo de gente, normalmente son el 90% son estudiantes de nuestra universidad, y están elaborando unos trabajos. ¿Sí, dime? Están pues trabajando en torno a un reto que ellos han definido, o han subido, o han cogido de otros, y tienen un día y medio para desarrollar ese reto, ese proyecto, y un día y medio para desarrollarlo y después presentarlo públicamente, y en función de lo que un jurado determine, pues conseguirán los premios, incluso ese premio puede ser o local, lo damos nosotros, o bien incluso nacional, que ya lo da Telefónica a través de la fundación suya.
Hack for Good, ¿qué se busca con este acto?
Pues que estudiantes y personas en general trabajen en un ambiente interdisciplinar, aquí cabe todo el mundo, sobre innovación con un cierto impacto social, impacto tecnológico también puede haber, innovación tecnológica puede haber, ¿no? Y que sea viable y que tenga una componente social, una componente de innovación social importante, sí. Eso es lo que se busca, ¿no? Y que se diviertan los chavales, se diviertan, que estén trabajando durante día y medio con sus compañeros y que sean capaces de en 3 minutos expresar qué ha hecho, ¿no? Es el reto que tienen ellos a su vez, ¿no? Durante el día de hoy y mañana a mediodía.
José, por experiencias anteriores, ¿cuál es el resumen o cuál es la sensación que se llevan estos estudiantes que deciden participar en este tipo de actos?
Yo creo que después de hablar con ellos aquí durante el día, al principio son un poco recelosos. Ya hay gente que ya repite, ¿no? Ya están repitiendo, ¿no? Pero al principio lo pasaron muy bien aquí, entre todos, pues incluso nosotros, hay profesores que nos ayudan, que me ayudan a mí, ¿no? A organizar un poco esto y incluso chavales de últimos cursos, y estamos allí con ellos, intercambiando información o nuestras apreciaciones de cómo pueden enfocar la cosa, sin intervenir evidentemente en lo fundamental, pero sí dar ideas, ¿no? Sobre todo los 3 minutos, eso que ellos quieren grabar mucho más tiempo. No, estos son 2 minutos, y en esos 2 minutos tienes que expresar todas las ideas que tú consideras importantes para tu proyecto, ¿no? Y lo pasa muy bien, yo creo que lo pasa muy bien. Y luego, la sensación que nos da a nosotros cuando estuvimos aquí suelen quedarse hasta última hora.
Las nuevas tecnologías, hablamos de cátedra telefónica, hablamos de cátedras de otro tipo, muy relacionadas con las nuevas tecnologías. Esa innovación de la que antes se hablaba como algo extraño hace años, en las nuevas generaciones, en los nuevos estudiantes, es algo que ya lo tienen muy claro que es el futuro, ¿no?
Sí, y antes y nosotros también, ¿eh? Aunque seamos mayores. También, poco a poco, a través de nuestros hijos y a través, evidentemente, de la propia sociedad, nos estamos metiendo también estas tecnologías. Lo que pasa es que ellos profundizan en ellas, incluso tienen que transformar esa tecnología para cosas que nosotros ni nos imaginemos, ¿no? Y ampliarla, y ampliar incluso la aplicación y la tecnología en sí, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer ellos. Nosotros, yo creo que poco a poco las sociedades somos conscientes de que los coches ya no son lo que eran, ¿no? Los teléfonos no son lo que eran, la televisión no es lo que era. Evidentemente, estos chavales están saliendo. Y el futuro es inmenso para este tipo de innovación social y de tecnologías sociales, ¿no? Que vamos a vivir, ¿no?
Tenemos cantera en nuestra universidad. ¿Podemos decir que Vigo es una ciudad potente de innovación?
Sí, no solamente por la temática que nos toca, informática, tenemos la Escuela de Informática en Orense, la Escuela de Teleco, industriales, minas, o sea, tenemos todo un amplio abanico sociales en Pontevedra, Bellas Artes, que también tiene algo que decir en esto, ¿no? Todo este mundo de las tecnologías que pueden llevarse sociales, que son transversales, sí, yo creo que Vigo, la universidad, está muy bien posicionada. Y Vigo también como ciudad también, ¿eh? Tiene un potencial increíble en ese tipo de un sector productivo muy interesante, ¿no? Y la universidad yo creo que estamos acertando. Y tenemos que volcarnos más con sobre todo máster y grados que tengan que ver con este con esta formación, ¿no?
Ahí está la Universidad de Vigo y el ejemplo es que hoy se están celebrando aquí en nuestra universidad ese Hatford Wood que estamos, del que estamos hablando. José Cidras es el director de la Cátedra de Telefónica. José, muchísimas gracias y enhorabuena por estas iniciativas. Un saludo.
Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Pablo, seguimos en nuestro tiempo de radio y vamos a hablar de actualidad, porque a las 11 de la mañana se inauguraba oficialmente, lo hacía con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Ruedo, una nueva edición de Empregalia, la cuarta edición. La organiza la Asociación de Mujeres por la Igualdad de Vigo y estamos en contacto con su presidenta, Patricia López. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Patricia, ya está inaugurada, ya está en marcha. ¿Qué podemos destacar de la edición de Empregalia 2017?
Destacamos que, bueno, que la afluencia está siendo muy buena, la gente tiene la oportunidad de poder entregar su currículum y poder hablar con las empresas participantes.
Por ediciones anteriores, ¿qué sensación o qué experiencia os han transmitido quienes ya han participado y cuáles son los resultados que habéis obtenido de estas ferias?
Los resultados han sido bastante positivos. Ha habido una contratación más o menos de 330 puestos de trabajo en las ediciones anteriores.
¿Cómo es la dinámica de esta cuarta edición de Empregalia?
Pues un poco seguimos la línea de las anteriores. Las personas se acercan a la Asociación Marítima con su currículum, ¿vale? Y entregan a las empresas el currículum y las empresas, cada empresa, pues o le hace una entrevista, decide. Ahí ya va, la organización ya no tiene nada que ver. Es la empresa quien decide cómo recoger ese currículum.
¿Qué tipo de empresas son las más demandadas por los solicitantes?
Pues en principio empresas de trabajo temporal, empresas de seguros, Leroy Merlin también es bastante solicitada. En general, bueno, todas, yo creo.
En ediciones anteriores el éxito de esta feria pues quedaba, bueno, éxito y al mismo tiempo pues que implica la necesidad de la gente que está buscando esos trabajos, quedaba reflejado en las grandes colas que se han hecho. Yo no sé si ya a primeras horas se empiezan a notar esas colas o creéis que desde esta tarde y hasta mañana va a haber también más presencia y más gente trayendo ese currículum.
Yo, a ver, este año no nos encontramos con esas grandes colas, está siendo una feria bastante fluida. Y como decía antes, pues la gente puede entregar su currículum y ponerse en contacto con la empresa y poder hablar con la empresa, vamos.
Patricia, desde la Asociación de Mujer por la Igualdad lo que hacéis este tipo de actos evidentemente para buscar, para fomentar, para promover en este caso pues que se pueda desarrollar más el empleo. A la hora de contactar y a la hora de organizar, evidentemente la gente acude con sus currículums porque le interesa, pero también las empresas están interesadas en este tipo de encuentros.
Sí, por norma general, sí. De hecho, el número de empresas participantes es el mismo que el año pasado, que la edición anterior, vamos.
¿Qué esperáis de esta Empregalia 2017?
Esperamos que sea al menos como el año pasado, que se realicen el mayor número de contrataciones posibles.
¿Hay un mínimo de contratos por cada empresa que pongan sobre la mesa para venir?
Sí, sí. Tienen que, para poder estar aquí sentados, tienen que traer al menos dos puestos de trabajo. Después hay empresas que ofertan más cosas.
Y ya para terminar, para quienes nos esté escuchando y todavía no tenga claro, dónde estáis y en qué horario, ¿nos lo puede recordar, Patricia?
Vale, mira, estamos en la Estación Marítima de Vigo, hoy hasta las 8 de la tarde y mañana desde las 9:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde.
Pues ese es el horario para quienes estéis interesados y estáis buscando trabajo y podéis tener la oportunidad precisamente en esa Estación Marítima y en ese Empregalia 2017, como decíamos, que se acaba de inaugurar esta misma mañana. Patricia López, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias. Wake up, Maggie, I think I got something to say. September and I really should be back at school.
Las 13:39, faltan, bueno, en este momento son las 2:20 de la tarde y estamos, bueno, repasando cuestiones que nos está dejando este día, este viernes 10 de marzo de 2017. Por ejemplo, la actualidad de la jornada también, evidentemente, que es el día de la clase obrera trabajadora, va a haber una manifestación, tenedlo en cuenta, a partir de las 8 de la tarde, que va a recorrer el centro de Vigo. Lo decimos sobre todo por si cogéis el coche, que no os sorprenda después los atascos que se puedan originar. Vamos a enseguida abrir nuestra carpeta de viernes a viernes y vamos a comenzar ese repaso que realizamos de la semana. Tiempo para repasar, como decimos, nuestra semana en la sección, Pablo, que llamamos de viernes a viernes. Y si hay algo que ha marcado esta semana es la decisión de Abel Caballero, alcalde de Vigo, de abandonar el transporte metropolitano. A partir de ahora no va a convocar más juntas de gobierno del área metropolitana y, es más, ha dicho que los acuerdos de transporte será con los concellos amigos.
Elaboraremos convenios que, si comparten los alcaldes y alcaldesas de estos municipios, firmaremos de forma inmediata. Además, hay una nueva tarjeta física que ya les anuncié, la habrá, y por tanto ya es posible hacer casi un convenio a la carta.
No tardaron en llegar las respuestas a esta decisión del alcalde de Vigo. Desde la Xunta de Galicia se pronunció el presidente autonómico. Pena y vergüenza, dijo sentir Alberto Núñez Feijóo, quien fue más allá y lamenta que Vigo se haya convertido en un cortijo.
La ciudad de Vigo cada vez se parece más a o cortijo personal de un caballero. Yo creo que las ciudades no son cortijos de ninguén. Eu vou a defender a Vigo, son diputado por esa circunscripción e, por suposto, non vou admitir que os de Vigo teñan menos dereitos en materia de transporte.
Criticada la decisión también desde la oposición municipal, desde las bancadas del Partido Popular, lo han lamentado y lo han criticado, y también lo ha hecho Marea de Vigo.
Un presidente do goberno non é o Kaiser de Alemania que decide cando Prusia va a la guerra. No, esto non é así. Estamos noutra, nunha fase democrática diferente, donde se se quere disolver a área metropolitana, que se convoque o pleno.
Y hablando de salidas, una ya anunciada, la Confederación de Empresarios de Pontevedra de Galicia. ¿Una ruptura temporal?
No tenemos tiempo para invertirlo en juego de tronos de quién manda, quién no manda, o si el estatuto tiene que decir A o B. Por eso pedimos una suspensión. Es decir, esto no es un divorcio, esto es una separación de relaciones para darnos un tiempo para pensar.
Y en la empresa, en las empresas, nos vamos a quedar en una emblemática aquí en nuestra ciudad. Citroën confirmaba esta semana, lo hacía el fin de semana, la compra de Opel, algo que valoraba el consejero de Economía precisamente aquí, en nuestra ciudad.
Foi quen de poder conseguir a adxudicación de dous novos modelos nun contexto realmente complicado e competindo con outras plantas e, polo tanto, con coalianza entre PSA e a industria de componentes, temos que ver o futuro con optimismo, pero sempre con esa perspectiva de competitividade, de innovación e de industria 4.0.
Desde el ámbito laboral tamén se valoraba la compra, pero daban outro enfoque.
Pero lo ten que ir acompañado cunha mellora, neste caso, das condicións laborais e económicas dos traballadores que día tras día desempeñan e fan posible, é dicir, lle dan forma, color e vida ao produto que despois se vende no mercado e do cual despois todo o mundo se alaga de vender esas subsidiarias modelo.
Y continúan los enfrentamientos Zona Franca y Ayuntamiento. De nuevo sobre la mesa, con estatutos de su lado, miembros del Ejecutivo de la Zona Franca pedían que se convocara un pleno para abordar los convenios del Campus del Mar. Lo hacía la delegada del Consorcio de Zona Franca, Teresa Pedrosa, pedía debate.
Un debate democrático donde podamos exponer ante los demás miembros de un órgano colegiado cuáles son los pros y los contras de esta iniciativa y que cada uno pues pueda intentar convencer a los demás de si es más favorable o menos favorable apoyar un proyecto de esta iniciativa.
Y también cerramos la semana con la candidatura única.
Convenio que el alcalde ha dicho que no va a incluir en el orden del día, que tiene la potestad, ha recordado el caballero, ¿de qué? De convocar el pleno y también poner el poder elaborar ese orden del día. Y lo ha redactado.
Puesta en funcionamiento del proyecto de la Ciudad del Mar, con 5,5 millones de euros de Zona Franca para costear el proyecto de I+D en los dos edificios de la Ciudad del Mar.
Ahora sí, la semana la cerramos con la candidatura única de Diego Gao, concejal en el Concello de Vigo, a la presidencia de las nuevas generaciones del PP a nivel nacional.
Y lo que ahora espero también es estar a la altura a la hora de representar las distintas sensibilidades que hay en toda España. Es cierto que a todos los jóvenes de nuevas generaciones, de todos los rincones de España y de todas las comunidades autónomas nos unen valores e ideas fundamentales, pero también es cierto que las realidades y las distintas opiniones también forman parte del seno de la organización.
Y hace 7 días conocíamos la importante redada contra el narcotráfico que pretendía poner en marcha, precisamente sabíamos, un cártel aquí en Galicia. Desde la Fundación Lucha contra el Narcotráfico valoraban entonces, hace 7 días, lo positivo de esta noticia.
Es importantísima, pero no cabe duda que es así, porque es, supone evitar desde el primer momento la instalación de una un cártel de la droga, de una, bueno, pues una organización colombiana que quería ubicar su base de operaciones en Europa, en Galicia, ni más ni menos. Realmente la importancia es más que notable, ¿no?
En el Concello de Vigo, la Federación Vecinal presentó solicitud para que se convoque el Consello Social de la ciudad. Lamentan retraso en atención a necesidades sociales, denuncia que también hizo el PP local.
En esta ciudad, en Vigo, tenemos una trabajadora social por cada 17.200 habitantes. No solamente somos la ciudad más pobre de Galicia, sino que además somos la más pobre en recursos.
Nos dejó buenas noticias también esta semana, de viernes a viernes. Por ejemplo, los detalles técnicos y las negociaciones que han permitido y permitirán la llegada del pergamino Vindela a la ciudad después de 40 años.
Donde aparece citado Vigo por primera vez, Vigo y Sumar, un documento clave para entender los gallego, la lírica medieval, las cantigas. Es, la verdad es muy ilusionante que por fin podemos tenerlo aquí en Vigo.
¿Y qué mejor forma de cerrar la semana que con un buenísimo sabor de boca que nos ha dejado el Celta y esa esperanza de seguir vivos en la Europa League?
El centro de Hugo, el remate, remate, gol.
Con ese 2-1 cerramos este de viernes a viernes y esperamos dentro de 7 días o de 8 días poder volver a celebrar otro gol con nuestro compañero Antonio Esteve.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
En este caso me quedo con el original, no está mal la versión que hace Santiago y Luis Auserón, pero nos quedamos con la original. Lo que nos vamos a ir es sin duda un fin de semana original, porque Pablo, yo no sé si tienes el disfraz a mano.
No,
¿no?
La verdad es que no.
Pues deberías.
Pero tengo que ir a comprarlo.
Deberías, porque todavía nos quedan carnavales y desfiles que realizar. Vamos a saludar a la concejala de Cultura, en este caso del Ayuntamiento de Tui, María José González, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque en Tui todavía nos queda por ver comparsas, ¿verdad que sí?
Pues sí, este domingo tenemos el desfile de carnaval aplazado.
El desfile de carnaval aplazado que está previsto para este domingo, recuérdanos, me parece que si no me equivoco y no me falla la memoria, es a las 5 de la tarde, está todo previsto para que más de 800 personas pasen por el municipio y luzcan sus mejores disfraces.
Pues sí, está todo listo, es el domingo a las 5 y el desfile como estaba previsto para el día que se tuvo que ser aplazado, vienen unas cuantas menos comparsas porque se celebra en varios lugares el desfile, entonces han tenido que elegir muchas de su propia zona, que eran de concellos de fuera de Tui. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que va a quedar muy lucido porque participan 10 comparsas con muchísimos participantes.
Es importante quizá, María José, en este caso, que no solo los participantes y las comparsas, sino que también se anime la población a salir disfrazada otra vez, o no se animarán.
Bueno, yo espero que sí, por lo menos está en la calle, que bueno, siempre responde muy bien, la verdad, el público en Tui.
¿Sí?
Pero sí, sí.
A
sí.
Pesar de que se aplace, me imagino, porque hay gente que dice, bueno, ya no es carnaval, ¿para qué vamos a salir? Tienen que ir disfrazados a animar a la gente, ¿verdad?
Sí, claro. Eso sería ideal. Pero sí, la gente tiene ganas de fiesta, aunque pasara un poco ya la fecha.
María José, ¿qué podemos destacar? Sabemos que van a ser menos carrozas, pero sin duda va a tener mucha vida. ¿Podemos recordar el recorrido y sobre todo pues que tengan en cuenta la gente, los coches, que los dejen más bien en las zonas habilitadas, ¿verdad?
Sí, bueno, la zona por donde va a discurrir el desfile es la zona de calle Maristas y Casa Lavoy y la calle Compostela. Toda esa zona, que es la parte nueva de Tui, va a estar un poco colapsada el tráfico, de personas, pero cerrada al tráfico. Uh-huh. Pero bueno, la gente que viene a Tui, la gente de Tui lo tiene más que asumido.
Bueno, pues esa es la cita de este fin de semana. Queríamos aprovechar, saludar a la concejala de Cultura para que en este caso nos recordara que hay que ir disfrazados, que hay que aprovechar y disfrutar de esas comparsas. María José González, muchísimas gracias. Este domingo a partir de las 5 en Tui, desfile de carnaval. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Por el sol, el tiempo loco suele caer. Se la vi, dicen todos.
Pablo, sin disfraces, pero hay muchas más cosas, aparte de ese festival, esa comparsa de Tui, no nos olvidemos, el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. Por ejemplo, en el Museo de Navegación de Bayona, hoy se acoge una conferencia sobre petroglifos en el Valmiñor. La ponencia corre a cargo de Javier Costas, especialista en arte rupestre. Nos vamos a seguir quedando en el Valmiñor, Pablo.
En Migrán, la Plaza Rosalía de Castro se convierte desde las 6:30 hasta las 8 en un escenario para albergar una masterclass de zumba. Tendremos dos sesiones.
¿Ves? Ayer hablamos de la zumba con Antonio. Pues mira, más zumba más que zumba. Hay hoy, que ya lo decíamos que iba a ser hoy. El Teatro García Barbón recibe hoy el drama de Madame Butterfly, famoso y aclamado drama del italiano Giacomo Puccini. La Ópera Nacional de Moldavia interpretará esta obra que ha conseguido conquistar a públicos, ya sabemos, de todo el mundo. Es todo un clásico que hoy podremos ver a partir de las 8:30 en el Teatro A Fundación.
Y a las 8 en el Auditorio Martín Kodak se desarrollará un nuevo concierto dentro del ciclo del Festival Internacional Ciudad de Vigo. En esta ocasión subirá al escenario el Cuarteto Compostela con un programa que incluye piano, violín, viola y violonchelo.
La música clásica, que está muy de moda. Ya lo hemos dicho, Tui celebra este domingo el desfile concurso del Entroido, pero ojo que este fin de semana también tiene otros atractivos. Por ejemplo, la nao Victoria atracará en el muelle 7 del puerto de Vigo y estará abierta al público los días desde el 11 hasta el 15 de marzo. Con esta guía se pretende difundir la mayor hazaña marítima de la historia. Está visitando distintos municipios de nuestro entorno, ya los ha visitado, ahora llega a Vigo. Los visitantes podrán subir al barco que dio nada más y nada menos la primera vuelta al mundo, evidentemente una réplica exacta de ese barco.
Y en el Museo de Arte Contemporáneo, la planta baja acoge la exposición Mujeres do Silencio de Maruja Mayo y Ángeles de la Cruz.
En el Museo de Castrelos se ofrecen dos exposiciones, os lo recordamos, permanentes relacionadas con la historia de Vigo. Hay una arqueológica con numerosas piezas prehistóricas, castreñas y romanas, y también la relacionada con el propio Pazo de Castrelos, el sábado de 5 a 8 y el domingo de 11 a 2. Y si no, también ya sabéis, podéis visitar ese maravilloso parque y sus jardines.
Y el Museo del Mar ofrece varias exposiciones, además de un acuario que reproduce el hábitat de la ría. En una se muestra la relación de Galicia con el mar y en la otra el rastro dejado por el ser humano en sus costas, de 5 a 7 de la tarde.
En el centro de la ciudad, paseando por el centro de la ciudad, también tenéis una maravillosa exposición de fotografías que podéis visitar y que están súper bien montadas. Estas son algunas de las muchísimas cosas que podemos hacer
muchísimas
este fin de semana. Hablábamos de esas rutas con leyenda esta semana con nuestro excompañero Ancho Rial. Bueno, pues ya sabéis, aprovechad el buen tiempo y disfrutar de ello. Vamos enseguida con la información del deporte, que me parece que Antonio Estevez ha recuperado un poquito la voz. Enseguida. Por gentileza de Galmotor, te ofrecemos la noticia deportiva. Y lo digo porque esta mañana no hablaba literalmente Antonio Estevez. Vamos a descubrir los secretos de bambalinas de la radio. Antonio Estevez, buenas tardes. A ver cómo va esa voz.
A la de una, a la de dos,
buenas tardes. Bueno, no la fuerces demasiado.
Más o menos.
Que tienes que hacer un programa dentro de un ratito. No la fuerces demasiado.
Aquí tendría que haber en esta empresa parte médico. Yo hablo todos los días del parte médico, que el Tucu no está todavía para jugar el domingo. Bueno, pues yo hoy tendría que entrar en el parte médico. Tantos partidos han cascado la garganta.
Ya terminamos nuestro de viernes a viernes con ese.
Y ya sabéis, para
los. Gol de Claudio Bobí, que nos dices Claudio, es Claudio.
Y ya sabéis, para los que estáis en mi situación, no bebáis cosas frías, no fumáis, no fuméis, tomar leche caliente,
no cantéis los goles
y no salgáis este fin de semana.
Tomamos nota, Antonio Estevez. Veo que te sabes muy bien la teoría. Vamos con
y la práctica.
Sí, claro.
Otra cosa es que la cumpla.
Ajá, yo no sé quién diga nada. Vamos con ese gol, ese segundo gol, ese 2-1 que te ha dejado sin voz.
Sí, eliminatoria abierta, pero esto continúa, y aunque el objetivo es el día 16 pasar a los cuartos de final de la Europa League, este domingo tenemos fútbol en Balaídos ante el Villarreal, 6:30 de la tarde. Precio de las localidades que han bajado para intentar llevar al menos a 20.000 aficionados a las gradas del Municipal Vigués, entre 20 y 10 euros. El equipo entrenó esta mañana. Sigue al margen del grupo el Tucu Hernández y difícilmente el chileno podrá estar pasado mañana contra el submarino amarillo. ¿Cómo modulo la voz? ¿Cómo modulo los tonos?
Impresionados a todos con lo que es Antonio. Estoy hablando normalmente.
Porque a Joaquín Caballero no me ha hecho caso. Le he pedido, pon la aplicación, voz Carlos Herrera. No me ha hecho caso.
Bueno, pues con la voz Antonio Estevez, pelín cascada, vamos a dejarlo, no vamos a forzar más.
Estoy peor que Sabina después de un concierto, ¿eh?
Casi, casi. Vamos a dejarlo que relaje y que descanse un poquito porque todavía le queda la cita a partir de las 3:30 con el deporte
María,
local.
Tengo que volver a las 2:25.
Que claro, sí, que ya sabemos que tienes un minuto.
Que te concedemos menos tiempo si quieres para que puedas descansar un poco más la voz.
Antonio Estevez, gracias, a descansar esa voz.
Chicos, 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 me acaba de llamar el jefe. ¡Hoy no viene!
Un día sin jefe es un buen día, pero un día sin IVA es mejor. Del 1 al 18 de marzo son los días sin IVA en Ford, los Blue Days. Elige el Ford que más te guste y no pagues el 21%. Date prisa, los Blue Days sin IVA son solo hasta el 18 de marzo. Condiciones en Ford.es.
Visítanos en Galmotor, carretera Camposancos 113, Vigo.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
María Emil, que ya la hemos escuchado. Ella tiene la voz bien.
Muy buenas.
Sí, Clara,
yo por ahora
cristalina.
Bien, sí. A pesar de que celebré muchísimo la victoria del Celta, pero no me quedé sin voz.
María Emil, vamos a contar lo que vas a desgranar a partir de las 2:20, mediodía informativo. Vamos con ese avance, ese tráiler que nos traes todos los días y con sonidos ya.
Y con sonidos, y además, en este caso, el primero de ellos va a ser el del vicepresidente de la Xunta, que ha criticado esta mañana esa decisión del alcalde de Vigo de paralizar el ente supramunicipal. Alfonso Rueda.
Pasamos de un gran área metropolitana que integrase a todos los habitantes de Vigo, los concellos que formaban ese área, a unas ofertas de transporte micropolitano.
Ha hablado de transporte micropolitano, que es un buen término.
Vamos con Vulcano, que parece que sí, que por fin va a llegar ese ferry que les permita seguir adelante y no tengan más problemas.
Pues sí, confirman esa venta del ferry a Transmediterránea, aunque ha sido un acuerdo que se ha cerrado verbalmente. Se cerraba este jueves a las 9 de la noche, se terminaba esa reunión con Transmediterránea y con el Banco Santander. Y el presidente del comité de empresa, Nicolás San Gabriel, nos habla de que esto es un paso adelante.
Todos los aspectos técnicos que estaban retrasando el contrato están solucionados, solo queda estructurar el contrato, que es lo que falta, la parte financiera.
Hablaremos de los trabajadores del Real Aeroclub que han dicho que están dispuestos a crear una cooperativa para evitar esa extinción de empleo, pendientes de lo que haya podido decir Rafael Louzán a la salida de los juzgados. Recordamos que hoy declaraba de forma voluntaria. ¿Y alguna cosa más, María?
Deciros en relación con este asunto que el expresidente de la Diputación ha insistido en que su actuación fue legal y ha negado los regalos de la constructora. Lo ha dicho esta mañana a los medios de comunicación y podremos escucharlo en el informativo.
Esto y mucho más que María nos va a contar, como siempre, a partir de las 2:20 de la tarde, como por ejemplo nos vas a indicar también que el gobierno de Carmela Silva, que ha aprobado en la Junta de Gobierno de...
Pues ha aprobado poner en marcha el plan de práctica laboral en la Diputación y concellos de la provincia, así que van a poder, pues, un programa que está dirigido a los jóvenes de la provincia con títulos universitarios, ciclos formativos de grado superior y formación profesional y que no tengan experiencia laboral previa. También podremos escucharlo en voz de la presidenta de la Diputación, de Carmela Silva.
Declaraciones también hoy del Partido Popular del Grupo Municipal de Vigo, en voz de Teresa Ejerique, y más cuestiones de las que hemos hablado aquí también en nuestro programa, que María nos irá desgranando. Ya sabéis, la cita la tenéis a partir de las 2:20 de la tarde en Mediodía Informativo. ¿Con quién? Con María Emil. Hasta
pues
luego.
Hasta entonces.
Revespiel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revespiel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revespiel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revespiel, calle Pintor Lugris 5.
¿Dónde nos encontramos el lunes que viene, Pablo, con nuestros oyentes?
Aquí, en Mediodía COPE, a la 1:50.
10 de la tarde. ¿Dónde? En COPE más Vigo, en el 104.7. Será el lunes. Nos gustaría estar todo el fin de semana, pero no. Nos tomamos un descanso.
Descansito.
Les deseamos a nuestros oyentes que tengan un gran y feliz fin de semana, que lo disfruten mucho. Creo que a Joaquín Caballero también se lo vamos a desear, que es nuestro técnico. Y a todos, ya sabéis, como dice Pablo, nos encontramos el próximo lunes a 1:50. Gracias por elegirnos un día más. ¡Chao!
¡Feliz fin de semana!
No sé cómo cantarte sin equivocarme. Siento que ya no te merezco. Desánimo pactado, miro hacia otro lado, ya no tengo libertad. No soy más que un mercenario en cada escenario, mendigando tu compañía. No me sueltes.
Las dos, la una en Canarias.